encerrona aquí, la que te han preparado en el pabellón 6. Lo que no sé si es una encerrona para ti o para el público que de alguna forma se mete en la historia de ese ser peculiar que está en el escenario y no puede escaparse porque no hay forma de desconectar, ¿no? Es meterse, empatizar con él y no salir de ahí.
Yo en principio me planteo que es una encerrona del personaje, una encerrona en la que lleva el pobre muchos años ya y del que creo que ya no quiere salir. Creo que tiene síndrome de Estocolmo. Sí, este personaje ya no quiere escapar del escenario. Es el único sitio donde está vivo. Salir del escenario es desaparecer. Entonces, bueno, pues paradójicamente, el sitio, digamos, donde sufre, es el sitio donde también es, ¿no? Donde vive lo que es. Yo no puedo hacerlo en otro sitio, nada más que en el escenario, este personaje. Y en el momento en el que se apaga esa energía que tiene y que le conecta con el público, el personaje se guarda en una maleta, sus objetos se recogen y me encargo yo de llevarlo de un sitio a otro, pero él se esfuma. Entonces el escenario es el sitio donde me encuentro con él y al que quiero volver constantemente.
Hombre, si me lo pide así... ¡Bueno, hombre! ¡Me va! ¡Joder, macho! ¡Menuda castañuela! Esto está atascado, macho, esto no...
Lo creé, o él vino, yo no sé de qué manera explicarlo, en un momento en el que no había trabajo. Al principio de cuando acababa de estudiar y dije, bueno, ¿qué hago ahora? Si no es fácil encontrar trabajo, y pensé, bueno, pues haz algo que te salga a ti, ¿no? Que te guste. Y empecé a pensar en qué era lo que más me gustaba. Hacer reír era algo por lo que en los sitios a los que iba preguntaba, ¿no? Preguntaba, ¿tienes comedia? ¿Tienes algo? Pues no, no tengo nada de eso, pero bueno, a partir de ahí empecé a jugar, que esa es yo creo la palabra fundamental, y jugando me fui encontrando con pequeños hallazgos que juntándolos pues formaban cada vez más minutos y luego el público también me ayudaba, ¿no? Cuando yo me sometía todo esto al criterio del público y veía de qué se reían, de qué no, cómo tenía que entrar en las cosas, cómo tenía que mirarles, cómo tenía que... El público me enseñó todo. Y bueno, pues luego empezaron a surgir otras cosas, televisión, teatro de otro tipo, pero me di cuenta que ya no podía dejar a este personaje. No, hubo un momento en el que racionalmente dije, bueno, ya ha llegado el momento de hacer otra cosa y cerrar esta etapa, pero no pude. Estuve durante un año así aproximadamente sin hacerlo, pero lo echaba tanto de menos que tuve que recuperarlo. Y creo que con el tiempo, ahora mismo es lo que más trabajo me da.
Porque esa es una de las características que subrayan todos los que conocen a Pepe Vívela, ¿no? Se puede decir que hoy en día pues te vemos en series de éxito, te vemos en el cine, y alguien podría pensar, bueno, pues ahora que es famoso, que no tiene ninguna necesidad, ¿no?, de coger la escalera y liarla en el escenario, pero aún así vuelve, ¿no? Y hoy, por ejemplo, aquí en el Pabellón 6 también destacaba eso, ¿no?, Ramón Barea, que precisamente en un lugar como este, luego en octubre, durante las próximas fechas, podemos verte en Navarra y tal, pero este fin de semana has estado aquí en Bilbao, en el Pabellón 6, en un lugar en el que tú también creías, ¿no? De hecho, ya lo ha dejado claro Ramón Barea, por no subrayarlo tú mismo, también supongo que es señal de tu modestia, pero que eres uno de los socios fundadores también de este proyecto, ¿no?
Sí, pero yo creo que sí que hay necesidad en mí. A lo mejor no es una necesidad material, digamos, bueno, ya tengo 50 y tantos años y, bueno, pues podría a lo mejor dedicarme solamente a vivir del teatro, pero el payaso me provoca unas alegrías que no me lo da nada. Entonces sí que necesito volver. Y creo que no yo, sino todos necesitamos espacios como este. Espacios para encontrarnos y para poder expresar. A lo mejor, bueno, pues hay espectadores que no desean subirse a un escenario, pero sí que les gusta que le cuenten historias, que les remuevan, ya sea desde la comedia, ya sea desde la tragedia, ya sea desde un texto hermoso, de recuperar textos escritos hace mucho o buscar nuevos autores, pero necesitamos este tipo de sitios. Toda la historia de la humanidad se centra en este tipo de encuentros, ¿no? En este tipo de ceremonias. La gente se reunía alrededor del fuego, en la noche, con la luna, para contarse cosas, para bailar, para hacer expresarse. Y Pabellón 6, pues cuando empezó, no era más que una idea muy bonita por la que merecía la pena apostar. y ahora es una realidad.
Un lugar que vuelve a la esencia, sin artificios, y de alguna forma es también algo parecido a la que nos acabas de enseñar en el escenario, ¿no? Volver a la esencia con cuatro elementos, no necesita más una persona para hacer reír. La nariz roja que utiliza el clown, en este caso no hay una nariz roja, pero están la maleta, la gabardina, la silla, la guitarra y no podía faltar, claro, la escalera, ¿no? Que echaban de menos la gente, como ya la sacará y la escalera sale al final.
Sí, hay juguetes, elementos que se asocian ya a uno, ¿no? Si yo tuviera ahora mismo a lo mejor que hacer un epitafio, lo haría visual y pondría una silla o una escalera en mi tumba o en el sitio de donde estuviera, porque me han acompañado siempre, han estado siempre conmigo y no paran de contarme cosas y de sugerirme posibilidades, porque estos números que hago ahora aparentemente son los mismos, pero han cambiado tanto. Yo cuando veo vídeos o veo imágenes de hace unos años me doy cuenta de que los objetos me han enseñado mucho, me han hecho darles muchas vueltas y encontrar posibilidades. Y el teatro, a fin de cuentas, es eso, es ilusión, es capacidad de ver, no solamente del actor o del creador, sino del espectador, que también es un creador, cuando con lo que está viendo, que ahí no hay nada, un escenario vacío, un actor viviendo una situación, bueno, pues de pronto ve cosas que aparentemente no están, pero que sí existen, porque todos queremos que existan. Es la magia del teatro, ¿no? Hacer posible lo que parece que no es, no lo es. Es maravilloso. Y yo creo que el teatro tiene y vivirá siempre por esa esencia, más que por los grandes artilugios, las grandes escenografías. Vive por esa pequeñez desde la cual todos somos capaces de ver el genio de la lámpara que aparece y nos regala miles. El espacio vacío del teatro es mágico y ahí se produce todo y se puede hacer con cualquier cosa, puedes crear ilusión y eso es muy bonito.
Volviendo a tu inseparable escalera, las escaleras sirven, claro está, para subir y para bajar, pero cuando uno sube, ¿no? Y ahora mismo puede ser tu caso, cuando estás ahí arriba, y la escalera, el tope de la escalera también puede ser un púlpito, ¿no? Para lanzar uno el mensaje que quiere lanzar, y de hecho, a pesar de, bueno, pues las gracietas que puedas liar con la escalera, también hay un mensaje, ¿no? Esa pared en negro que dices, mira, así está el futuro, ¿no? Así está el futuro, y uno mismo puede conseguirlo, ¿no? Por mucho que tropieces y no aciertes en la escalera, venga, inténtalo, que al final lo vas a conseguir, ¿no?
Para llegar a ningún sitio, ¿eh? Porque al final da igual estar en el suelo que estar 5 peldaños más arriba, nada cambia. Incluso cuando el payaso llega hasta arriba, resulta que aquello para lo que subía no puede hacerlo porque se le ha olvidado un pequeño pero importante detalle, que es subir el foco para colgarlo. Es un poco metafórico también, ¿no? Es decir, tampoco te empeñes tanto en conseguir lo que quieres, des tanto la vida porque a lo mejor cuando llegues no merece la pena. Es decir, que sí, que luches por las cosas, está bien, pero quién sabe si cuando llegues a lo mejor no ha estado en el camino, ¿no? Creo que está lleno de metáforas, a mí por lo menos me lo parece. Yo cuando pienso en este personaje y creo que está lleno de eso, se está refiriendo a todos nosotros, ¿sabes? De una forma infantil, de una forma ingenua, pero muy honda.
De hecho, cuando ya consigues y aciertas con la guitarra, cómo tocarla, empiezas a cantarla de A, E, I, O, U, pides sí. A la gente que te siga y te sorprendes con que el público responda y responda bien.
A, E, I, O, U. ¡Que los calléis, joder!
No sé si no tienes la sensación de que hoy en día a veces también se subestima a ese público, ¿no? Parece que te sorprendes como, ¡ay, va! Pero si sois capaces de cantar. ¿También tienes la sensación de que a veces se subestima al público?
Es un error. Y todos creo que lo hacemos a veces, ¿no? Cuando estás preparando algo, muchas veces te planteas, ¿seré? A lo mejor no es tanto pensar que el público es tonto, sino si serás capaz de hacérselo ver, de comunicárselo. Y hay que confiar en que aunque tú no seas capaz de una forma perfecta de hacer llegar algún tipo de mensaje o de emoción, el público te lo va a traducir. Porque no, ya te decía antes, a mí me enseñan los objetos y he aprendido constantemente cosas del público. Este espectáculo yo creo que me lo ha enseñado fundamentalmente el público. Y todo lo que hace el payaso, hasta que el público no lo ve y lo testea con él y te devuelve referencias, no está terminado. O sea que el público es autor, sí. También.
Es que a veces pasa sobre todo en la televisión, ¿no? Medio en el que también estás cuando decimos, claro, es que es el público que luego de Gran Hermano. Y entonces, claro, o bueno, Gran Hermano, Sálvame, o podríamos poner 100.000 nombres, ¿no? Sí. Es ese mismo público. público. Y claro, es que la gente quiere ver eso. Pero a su vez está el debate de, claro, pero si solo le ofreces eso también...
No, claro, claro, si la gente en televisión tuviera... Mira, la cuestión no es que... O sea, los que se defienden diciendo la gente quiere ver esto, lo que están ocultando es que lo que están haciendo es mucho más zafio y mucho más barato de lo que se podría hacer si contaras con creadores. Ahí cuentas en ese tipo de programas con gente que, bueno, pues digamos, vas a hacer un programa barato. Vas a hacer, vas buscando dar, es como la comida de mala calidad, ¿no? Es que la gente se la come, sí, pero la enferma comiendo eso, engorda comiendo eso, y no está probando realmente una buena cocina, ¿no? Un plato elaborado, con cariño, que está hirviendo a fuego lento desde por la mañana, son platos rápidos, comida basura. Y en este caso es algo parecido a lo que se les ofrece. Sí, claro que nos lo comemos, claro, porque tenemos que comer y porque tenemos que irnos manteniendo. Y si no me das otra cosa, pues... Pero si tú a una persona, en vez de ofrecerle hamburguesa, le ofreces una hamburguesa, quiero decir, por poner el ejemplo de la comida rápida, con unas salsas ahí preparadas de forma química, le ofreces lo que preparaba tu abuela, pues estoy seguro de que se lo va a comer con más gusto y además va a estar mejor alimentado. O sea, es que es una cuestión objetiva. A mí que no me comparen y que no me digan, por ejemplo, que ese tipo de programas de reality show es mejor que una buena ficción. No. No, es que lo ve más la gente. Bueno, vale, pues a lo mejor es que has conseguido que se aficionen a ese tipo de sabores, pero objetivamente no es mejor. Y la persona que consume eso, pues creo que va a estar peor alimentada desde el punto de vista espiritual. Si pudieran hacerse análisis mentales, ¿no? De lo mismo que se hacen análisis de sangre para ver, oiga, que tiene usted el colesterol alto, deje de comer esas porquerías y coma un poquito más de fruta, coma un poquito más de verdura, un poquito más de legumbres y bebas un vaso de vino de vez en cuando y deje de beber tanto refresco. Y de lata, y entonces eso lamentablemente no lo podemos hacer, pero sí que al final notamos sociedades poco preparadas, notamos sociedades infraalimentadas. Bueno, muchos dirán no me lo puedes demostrar, pero yo lo veo que las sociedades en las que se consume teatro, en las que se va a conciertos, en las que la gente lee y se informa con prensa, con periódicos, son otro tipo de sociedades. No, eso no me lo puede discutir nadie. El que
conservas
que
la esperanza todavía.
Yo sí, yo creo que sí. Yo creo que hay que apostar por una sociedad en la que exista un buen periodismo, en la de calidad y libre, de todos los signos, ¿no? Que la gente pueda decir lo que quiera, que la gente se exprese y que cada uno pueda elegir y diga, bueno, pues hoy me voy a leer este y mañana me voy a leer el otro. Y que en las cadenas, pues también, en lugar de ofrecer tanta desinformación, pues a la gente le den la posibilidad de mostrar sus creaciones, ¿no? Y no ese tipo de espectáculos baratos que al final nos salen caros a todos.
Precisamente apelando a esa libertad de expresión en la gala de los Max de este año, enhorabuena, por cierto, por ese premio que se te dio por la obra Rinoceronte, conseguiste emocionarnos a todos con dos menciones que yo creo que sí que tocaron el corazoncito, ¿no?
Recuerdo muy especial, aparte de, evidentemente, los refugiados que ya han sido mencionados, pero que nunca serán lo suficientemente mencionados por el agravio y por la vergüenza inmensa que estamos viviendo en Europa, por nuestra incapacidad para abrir esas fronteras tan cerradas para las personas y tan abiertas para el dinero. Creo que es muy evidente, todo el mundo lo sabe, pero luego las sociedades estamos muy adormecidas y estamos muy poco estimuladas para la respuesta y muy poco articuladas también, ¿no? Nos han ido adormeciendo, lamentablemente, y bueno, pues tenemos unos sindicatos flojos, tenemos unos partidos también que no tienen la fuerza que deberían tener. Y parece, bueno, pues que cuando uno dice ese tipo de evidencias, de pronto está sacando algo nuevo, y no, todos sabemos lo que estamos haciendo con los... Lo que pasa es que, claro, ese tipo de eventos a lo mejor se llenan de mensajes un poco más light, un poco más vacíos, un poco menos comprometidos, porque no meterte en líos. Dedicárselo especialmente esta noche a alguien que tengo en la memoria, aunque no conozco personalmente, y es a una pareja de titiriteros. Una pareja de titiriteros. Porque, francamente, no consigo entender a una sociedad que persigue a los más débiles pretendiendo hacer un chivo expiatorio y convertirles en los sacrificados de tantas y tantas cosas terribles como están sucediendo, para colocarles en el lugar visible y que sirvan de ejemplo para que nadie se salga del redil. Porque además en esa pareja de titiriteros se condensa también lo más sagrado de nuestra profesión, que es la libertad de expresión y de creación. Yo me pregunto cuánta gente de la que hemos opinado sobre aquello hemos visto la obra. Realmente, yo he hecho por verla, he visto alguna otra, pero no he visto esa concretamente, he seguido a estos compañeros, pero no he podido ver esa función, quizá porque esté prohibido que lo vuelvan a hacer mientras la cosa esté así, ¿no? a la espera de juicio, que me parece que ya no se va a celebrar.
Aquí en Euskadi también hubo un caso similar, también con una campaña de boicot hacia Pirritxe Taporrotx, dos payasos también aquí pues muy conocidos, muy queridos, y bueno, una de ellas, al ser precisamente concejal por la izquierda abertzale en un ayuntamiento de Gipuzkoa, pues también hubo una campaña como de boicot, ¿no? Y entonces cuando ya se mezclan unas cosas y otras, sí. Como diría aquel, malos tiempos para la lírica, Pepe.
Sí, cuando uno quiere mierdar la cosa y enfangar el patio, pues es muy fácil. Es muy fácil, todos lo podemos hacer. Te lías a decir mentiras, que además es curioso porque ahora mismo nadie responde de sus mentiras, y yo creo que la palabra, cuando pierde valor, nos estamos cargando la posibilidad de los acuerdos y la posibilidad de fiarnos unos de otros, ¿no? Joder, antes la palabra valía de algo. Si yo digo una cosa, se cumple y la cumplo hasta el final, y si no lo cumplo pido perdón y reconozco mi error. Pero es que ahora mismo tú dices una cosa, la semana que viene dices la contraria y están las hemerotecas diciéndolo, pero es que no pasa nada.
Eso se agradece, y está bien que gente como tú también aproveche ese megáfono que se le pone de vez en cuando para lanzar esos mensajes.
Bueno, yo no me puedo callar.
Es un tío comprometido y se te conoce como tal. De hecho, hay que reconocer y recordar también que formas parte de Payasos Sin Fronteras, así que a la mínima de cambio coges tus bártulos y te plantas en el Sáhara, donde sea, para extender esas sonrisas, ¿no? También.
Pues sí, creo que es mi opinión y mi forma de ver las cosas, ¿no? No creo que sea algo obligatorio para todos los que nos dedicamos al teatro o al arte, pero a mí me parece que bebemos de algo que es la sociedad, y que tener los ojos abiertos e implicarte con lo que te rodea te va a ayudar a alimentarte a la hora de crear y de subirte al escenario y de crear los personajes. O sea que también es un poco un acto egoísta, ¿no? Es decir, quiero saber qué está pasando por ahí y quiero conocerlo de primera mano. ¿Y con qué lo puedo hacer? Pues con lo que sé hacer, que es estas payasadas que me permiten viajar y comunicarme con personas que por otra parte, pues, o sea, de otra manera no conocería.
Es un ciudadano más como podría ser el tendero del barrio, ¿no? Porque no sé si has conseguido librarte de la etiqueta de Chema, que ya sabe que un personaje así también marca,
sí,
mucho,
marca,
¿no?
Para siempre. Fidel estudia ciencias o letras, y aquí a Germán se le ha antojado que la mía no es zona neutral. Dice que es territorio pro letras.
Lo es. El póster de Baudelaire del excusado es una variable externa que enfatiza tu alegato.
No, tampoco pretendo liberarme, porque creo que arrepentirse de lo que has hecho es... Bueno, sobre todo cuando lo único que has hecho es trabajar, ¿no? Si hubiera matado a alguien. Pero lo que he hecho ha sido trabajar en ese personaje que me ha enseñado mucho, que he aprendido un montón, que me ha permitido conocer a gente y que me ha permitido ganarme la vida, ¿no? Durante muchos años. Entonces estoy muy orgulloso de ese personaje.
Pues muchas gracias, Pepe. Y que nos sigas haciendo reír y pensar, que seguramente estamos necesitados de ambas, de reír y de
cosas. Yo creo que sí. Sin eso uno se convierte, no sé, en un vegetal casi. Así que nada, a seguir viéndonos riendo y pensando.